Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en diario.uchile.cl. También nos puede seguir, hacernos preguntas, sugerencias en nuestro Twitter, @elgranteatrou, y seguirnos también en nuestro Facebook, donde está nuestro fanpage, El Gran Teatro del Mundo. Vamos a saludar y agradecer a nuestros auspiciadores. Este programa es posible en nuestro mes aniversario. Llevamos ya 6 años ininterrumpidamente al aire todos los lunes. Agradecemos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí en el estudio. Ahí tienen, chicas, esos son vasos para ustedes también y la botella ahí de Agua Mineral Vital. Y a los posgrados y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Antes de presentarles a nuestros invitados, que son muchos los que están en el estudio hoy día, copiosos, abundantes, han venido hasta el estudio, les voy a contar algunas novedades para que tomen lápiz y papel, como siempre, porque este jueves 26 de octubre será un día muy especial para las artes escénicas capitalinas. Durante esa jornada, la mayoría de los espacios teatrales tendrá un precio único en sus funciones y los espectadores podrán comprar ticket a solo 1.000 pesos. Esta vez eso de Teatro Aluca es tal cual. Textual. Para una serie de títulos como Noche Mapuche, que está en el GAM, Flores de Papel en el Teatro UC, Comedia Avenida Raza en el Teatro Nacional, Almas Perdidas en Matucana 100, son algunos de los títulos que están en cartelera. Vamos a hablar de otros más también hoy día. En total son 26 funciones que serán parte de la Noche de los Teatros, evento que organiza la Red de Salas, que agrupa a 22 recintos de la región metropolitana y que se hace por 5º año consecutivo. Los motivos de esta jornada los entrega Gian Reginato, presidente del directorio de la Red de Salas de Teatro, quien dice que más personas accedan al teatro y conquistar nuevos públicos. Ese es el objetivo. Y luego agrega, la idea es dar una mayor participación ciudadana a las artes escénicas y así derribar prejuicios sobre su acceso. Esa noche es una oportunidad para apreciar la belleza, detenernos a reflexionar y disfrutar de la entretención y del talento de nuestros actores, plantea Reginato. La celebración comenzará este miércoles 25 de octubre con un acto público en la Plaza Italia, frente al Teatro de la Universidad de Chile, en la explanada que está ahí en nuestra famosa Plaza Baquedano, a las 11 de la mañana para quienes quieran ir, y allí se dará inicio a una venta centralizada de 5.000 entradas con un valor único de 1.000 pesos, para que sepan. Ya dijimos entonces que Avenida Razabal está en el Teatro Nacional a las 7 de la tarde. El miércoles 25, por ejemplo, a las 7 de la tarde, perdón, hay un coloquio con su elenco y con el director. Para quienes quieran ir, el Teatro Nacional comienza a hacer actividades gratuitas y abiertas al público. Hubo otras sobre vestuario, sobre escenografía, con Willy Ganga y otras personas. Este miércoles 25 a las 7 habrá un conversatorio con el elenco. En la Universidad Mayor hay una puesta en escena de resistencia, Diálogos con Peter Weiss, que trata sobre justamente la vida, el pensamiento y la obra de este autor alemán. Está la obra hasta el 28 de octubre a las 8:30 de jueves a sábado. También está en la Finisterrae Crimen, que es una versión libre de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, con dramaturgia de Marco Antonio de la Parra y la dirección de Francisco Krebs, de jueves a sábado a las 9 de la noche. Este fin de semana es el último fin de semana para ver la creación de La Hilarraña y la compañía Arangua en el Teatro Camino, Danzas Aladas. donde podremos ver cómo danzan los pájaros, hecha por actores. Es una compañía que trabaja el teatro de la primera infancia. Esto está en el Teatro Camino, Comunidad Ecológica de Peñarolén, en Avenida Antupirén, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Y la compañía Teatro de Bolsillo vuelve con su obra La Máquina de Abrazar, de José Sánchez Sinisterra, hasta el 29 de octubre en el mismo Teatro de Bolsillo, ubicado en Erasmo Escala, 2185, Santiago Centro. Y esto está de jueves a domingo a las 20:30 horas. Bien, teatro hay para ver muchísimo, como podrán ver. Nos vamos entonces ahora a lo que nos convoca aquí dentro del estudio. Tenemos un estreno que su nombre lo indica, por lo tanto nadie ha podido ver, que viene de Allende los Andes. Tenemos a las Ramponi. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas.
Bien, muy bien. Buenas.
Tenemos una representante chilena, ¿no?
Sí.
Fiorella. Sí. Cominetti, ella, el nombre, muy bueno, chileno, pero ¿no? Muy chileno, ¿cierto? Muy chileno el nombre, que era Cominetti. Y tenemos además a Kena Clara,
sí,
Maidana, es Clara, que ella es argentina, sí. Y Carolina
Ferrer.
Ferrer, que vino también argentina. Pero sí, son cuatro ustedes, ¿no? Está Julieta Filippini, nos
exacto,
faltó.
Sí.
Sí, Julieta estaba con un estreno de otra obra, así que.
Nos entonces, abandonó. Entiendo que es la primera visita con la que vienen a Chile, con van a estar jueves, viernes y sábado en el Coca-Cola City, sí, de Avenida Dardignac 0163, el antiguo Ladrón de Bicicleta, lo conocemos nosotros todavía un poquito más por Ladrón de Bicicleta, un teatro muy lindo y que ahora está más dedicado justamente a lo que ustedes van a hacer, música, teatro, espectáculo, y nos van a contar un poco cómo nació, ¿les parece? Estas Ramponi que están por primera vez en Chile a las 20:30 horas, para que sepan, Dardignac 0163, el Teatro Coca-Cola City, desde
tres
el jueves hasta el sábado 28,
tres
únicas funciones. Y por el otro lado tenemos una obra completamente distinta, que en lo personal pude ver, porque ya lleva tiempo en cartelera, que habla sobre la vida de una monja que yo al menos sí conocía, no sé si nuestros auditores también estarán familiarizados con ella, la vida de Edith Stein, conocida la Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Tenemos a Elsa Poblete, que la interpreta, Maureen Boyce, que hace, ahí bueno, ya nos van a contar, y a Ramón López, su director. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, hola. Gracias.
Con este montaje que está en la Sala La Comedia, unos horarios que a mí me gustan mucho, que están volviendo al Teatro Nacional, martes y miércoles están ustedes a las 8, no sé, sí, martes y miércoles a las 8, porque después hay otra función los jueves, viernes y sábado.
Exacto.
Martes y miércoles a las 8. Dijimos en manos de su director, tiene el micrófono, como somos tantos hoy día cerca, por favor, Ramón, para que nos, sí, cuente cómo surge este proyecto interdisciplinario entre la Escuela de Teología, sí, la Escuela de...
La Facultad de Teología.
La Facultad de Teología, la Facultad de Artes.
Un proyecto que
lo encuentro fascinante, además.
Más de
que,
un año y medio en la Universidad Católica.
Si te puedes acercar un poquito más, sí, gracias.
Es, hace como un año y medio surgió el interés de cruzar esfuerzos entre la Escuela de Teatro, particularmente la Facultad de Arte de la Católica, y la Facultad de Teología, con varios miembros de la Facultad de Teología muy involucrados en aspectos filosóficos, en aspectos también de literatura, y que tienen que ver con la obra y la creación particular de Edith Stein, que es una gran pensadora del siglo XX. Entonces, en torno a su trabajo, se armó un proyecto de investigación que tiene que ver también específicamente qué ocurrió con una obra que ella escribió. Ella escribió una obra en el convento cuando estaba en Holanda, en el convento de Echt. Escribió una obra corta como homenaje a la Madre Superiora en su cumpleaños, y la obra se llama Diálogo Nocturno, una obra bastante espiritual, conceptual, hermética. Pero esto permitió entonces hacer una gran investigación en torno a esa obra y cómo podríamos nosotros traer esa obra a nuestros días. Y esta fue reescrita por Florencia Martínez, una dramaturga también de nuestra universidad, y escribió una obra hecha y derecha en que no solamente vemos el pensamiento de ella, sino que entendemos un poco aspectos de su existencia, como mujer especialmente, uh-huh, qué ocurrió ella como mujer en una vida tan, digamos, atribulada, controvertida, en una época dura en Europa, entre las dos guerras, ella vivió la Primera Guerra Mundial también, y bueno, si quieres más adelante hablamos un poco,
sí,
de otro aspecto,
sin duda,
de su
otro,
vida. Entonces, es bastante atractivo ver cómo una mujer se hace espacio, y no solamente en el pensamiento religioso, en su conversión.
Uh-huh. Además,
ella,
su conversión,
ella,
exactamente,
ella era judía,
judía de familia,
después se hizo,
claro,
atea, y después en la búsqueda de respuestas del camino a la verdad, encuentra que el camino no es a través de la racionalidad, sino que a través del amor
y o
el
pensamiento,
y se convierte, y no solamente se convierte, sino que después escribe en el convento textos muy importantes, filosóficos, pero es ida a buscar por las fuerzas alemanas del nazismo y se la llevan a Auschwitz.
Claro, porque entiendo que ella cuando se mete, hecho al Carmelo, no quiere venirse a Latinoamérica, no, o a América
ella
para arrancar.
No quiere, como su hermano, emigrar, no quiere dejar Europa, no quiere dejar el continente. Siente un compromiso, digamos, con el mal que está pasando, tiene que denunciarlo de alguna manera. Bueno, eso en breves palabras como para introducir después.
¿Y siempre fue lo que no entendí? ¿Siempre fue ella como figura o estaban buscando una figura religiosa interesante para contar su vida? ¿O alguien llegó con el nombre Edith Stein?
Porque en la Facultad de Teología hay un centro de estudios steiniano.
Ah, perfecto.
Entonces hay un grupo de investigadores que estudian en profundidad su obra. Entonces ahí estaban los especialistas que nos acompañaron.
O sea, había una propuesta clara desde el principio.
Desde Edith Stein, claro, como una pensadora contemporánea.
Ya, perfecto. Vamos a pasar entonces por un momento a las Ramponi para que nos cuenten cómo surge esta compañía. ¿A qué le llaman ustedes cuando ponen música, humor, teatro? ¿Es en ese orden? ¿Es en el mismo orden? ¿Tienen la misma proporción de cada una de las cosas? ¿Qué hacen estas Ramponi tan equipadas de instrumentos?
Ahí está. Bueno, vivimos equipadas, sí.
Claro.
Bueno, el orden de los factores no alteraría el producto, digamos, en este caso. Es un poco de humor, un poco de música y...
Que te acerque un poquito más al micrófono, Clara,
perdón,
por favor.
Y un poco de teatro. Ahí va. Bien. Te decía, somos cuatro actrices. También a algunas nos dedicamos en mayor o menor medida a la música y hace 5 años que estamos trabajando. Este es nuestro tercer espectáculo, que se llama Miriam Cardoso y las golondrinas del monte.
Exactamente, la golondrina del monte, sí.
Y bueno, este título así tan largo encierra, es un recital de una artista muy reconocida del folclore argentino, supuestamente muy reconocida, en realidad no la conoce nadie, pero ella cree que sí lo es. Entonces va desde su pueblo hacia la capital, esta cosa de ir a probar suerte a la gran ciudad, y llega con sus músicas, con las golondrinas del monte y con un asistente, y ella pretende dar un show como de alta gama, pero
no alcanza,
digamos, como que es ofrece un catering muy barato, con sándwich de fiambre, sorteos de cosas, como de golosinas para niños, muy baratas, como con mucho colorante, como gaseosas de segundas marcas, una cosa muy...
Segundas, terceras.
Y terceras también. Pero la estructura es una estructura de recitales, como un festival folclórico de pueblo, una imagen muy típica del interior, que de allá, algunas somos del interior, yo soy de Entre Ríos, que es una provincia que está al norte de Buenos Aires, entonces, ella también es caro de la parte del conurbano de Buenos Aires, entonces hay algo como de ese código, de la cosa más pueblerina que manejamos, y también es un poco esta cosa de... un poco de reírnos de nosotras mismas, de esta cosa del éxito y de estar en un espacio de lo espectacular que tiene que ver con la exposición y con la búsqueda de cierto reconocimiento, uh-huh, y que uno reconoce rápidamente esta cosa de las estrellas, que quizás en vez de pensar en una cosa más artística piensan en, bueno, en cuánto más o menos voy a triunfar. Es como una imagen, no sé, yo pienso en gente local de Argentina como si fuese Susana Jiménez, una cosa que medio que el éxito es como para Miriam, el leopardo, y ciertas cosas que por ahí están como pasadas de moda, que están como más referidas, como una época más del 90, pero es un recital con canciones nuestras, con todas composiciones originales, con diferentes instrumentos, algunos típicos del folclore, otros no tanto, por eso también ahí aparece el humor, que rompen, que de repente en un carnavalito, que es un ritmo típico de allá, que se toca con un charango, a lo sumo un bombo, una guitarra, aparecemos con un bajo eléctrico, y cosas así, que es como un capricho de Miriam, que solo toca 2 notas, pero ella quiso tocar el bajo. Y es un poco ese recorrido que tiene que ver con eso, y una cosa también muy clownesca es del vínculo de los personajes.
Eso les iba a preguntar, ¿cuáles son, uh-huh, los antecedentes de esto? Ya hay una cosa media clownesca, sí, Lelutier, imagino que es un referente imposible de...
Mira, cuando hacías la ¿no? pregunta esto, como ¿sí? en estos tres conceptos que nosotros hacemos que nos definan, como desafío grupal, es tratar de equilibrar, digamos, lo que es el teatro, la música y el humor. Porque nos encontramos en Buenos Aires, hay muchísimos grupos, sobre todo en los últimos años, y de chicas, otra cosa
también
que
más cerca, por favor.
Eso, está. Gracias.
Otra cosa que no es menor, que somos todas mujeres y trabajamos en creación colectiva, sin dirección. Hay muchísimos grupos que ahora están surgiendo en Buenos Aires en los últimos 5 años, te diría. Pero siempre pasa que la gente que viene del teatro es como, queremos hacer música. Y se queda siempre ahí como dos pal peso, porque siempre es donde va a... prima muchísimo, por ejemplo, lo teatral, y la música se queda más débil, o viceversa, grupos de músicos que quieren hacer humor, entonces le ponen cosas teatrales y siempre como que queda a medio camino. Entonces el desafío como grupo, y que lo estamos logrando aparentemente,
estamos trabajando,
es que todos, digamos, tanto el humor, tanto la actuación y la música estén al mismo nivel. Como que puedan convivir, y que es mucho lo que nos pasa allá, que salen y dicen, ah, no son actrices que hacen que tocan,
de verdad.
O sea, y van amigos músicos y dice, está buenísima la música, y además actúan bien, o sea, ese juego.
Eso les iba a decir, ¿cómo se han dado cuenta que han podido regular todo eso? Por los comentarios de amigos que son músicos, actores,
mucho
que les dicen,
sobre la recepción en términos de la prensa.
Que te
hay como, sí, hay algo ahí que... La crítica, como que ahí también nosotros es la forma de comprobar, digamos, que estamos por buen camino.
Eso, y sobre todo la recepción misma del público en las funciones. Hay algo que de este espectáculo que se completa
absolutamente con el público, sino claro.
Se retroalimenta con el público, ¿no? Y es muy más en un espectáculo de humor, la respuesta es como muy concreta, digo, es la risa, es el estar acompañando los momentos, y que la obra ya tiene un ritmo que va acompañado de esa respuesta.
Ahora, ¿no? Y usted,
además
sí,
de las cositas como que para mí son importantes de recalcar. Por un lado, tiene como una pata más performática la obra, que es súper inclusiva, y nosotros, bueno, obviamente no trabajamos con la cuarta pared, pero generamos la fiesta. O sea, hay una cosa de una invitación a lo festivo, a una peña.
Uno se siente un poco en ese pueblo, en esa fiesta.
Exactamente,
en ese,
ya, es como, y es rompiendo también el estereotipo de lo popular, y trabajamos con este choque de lo marginal. O sea, en ese sentido, como que podemos trascender el chiste, porque nosotros usamos unos gorros colla, típicos así de Bolivia, pero trascender algo del estereotipo de las pueblerinas. Entonces empezamos a trabajar con todo lo periférico, todo el desecho de la ciudad, ya sea en términos de moda, de conductas y de lógicas de pensamiento, como más, sobre todo, de patriarcado, por ejemplo. Estas minas vienen a romper con todo esos estereotipos, que eso también hace que la obra... para mí se convierta en algo más que el chiste, y que podamos, como que permita reflexionar siempre desde la risa, desde el humor y desde esta cosa más festiva, pues damos vino, o sea, es como, llega un momento ya en que es cualquier cosa con cualquier cosa, y siento que está todo súper contra ensayado, o sea, hay muy poco espacio para la improvisación hoy por hoy. Hace 3 años improvisábamos mucho más hasta llegar a la síntesis que es hoy.
Excelente. Elsa, no sé si te llama la atención, yo pensaba en Elsa Poblete, porque ella tiene una escuela acá de teatro, muy reconocida y de mucho tiempo, y yo pensaba en esto que ocurre en Argentina, que no nos pasa en Chile, que uno estudia con maestros, de alguna manera, no sé, tener el maestro de voz, puede tener un maestro de movimiento, maestro que te enseña a actuar, el maestro no sé qué. Fiorella, en tu caso, tú te fuiste con una formación de Chile, Argentina, ¿cómo unieron esos estilos? Y la pregunta después para Elsa era si cree posible en Chile... que ocurra una cosa así, como de chiquillas tan jóvenes que tengan una misma formación en lo musical, en lo humorístico, en lo teatral. Habría que ir a verlas para ver qué
más.
No, bueno, yo acá me formé en La Mancha y después hice un seminario en estudios en cine. Cuando me fui a Buenos Aires, al ser la educación gratuita, aproveché y sigo estudiando hasta el día de hoy. O sea, entré al conservatorio a estudiar flauta traversa, hice la Universidad de Buenos Aires, Artes Combinadas, que es la parte teórica, y después hice una maestría en la UNA, ex UNA, que es donde vienen mis compañeras, que es la Universidad Nacional de las Artes. Y allá yo me fui formando, o sea, porque yo encuentro que La Mancha lo que tiene es como una especialización, no es una formación integral del actor. Entonces me tuve que ir haciendo la carrera en Buenos Aires, en la UBA, la parte más teórica, y después formarme con maestros. O sea, con Julio Chávez para trabajar el realismo, con Ricardo Bartiz, trabajar como poéticas más contemporáneas. Y es un poco también lo que le pasa a mis compañeras y a toda la gente que trabaja en teatro, que pueden hacer la institución formal, que es la UNA, por ejemplo, en la Universidad Pública de las Artes, pero la formación del actor es eterna. O sea, está el concepto del entrenamiento actoral para profesionales.
Sin duda.
Entonces es muy interesante también ese proceso. Cuando yo llegué, yo dije, bueno, soy actriz, quiero trabajar. Nada. O sea, porque primero no tenés redes, uno no conoce a nadie, y hay tantas poéticas para poder insertarse que uno tiene que ir viendo qué es lo que más le interesa.
También, en términos de lenguaje. Desarrollar o aprender.
Sí, en eso uno va buscando más herramientas, ¿no? Sí. Determinadas o no. O sea, esto, bueno, como la música, con el humor, con como ir...
Aparte que Buenos Aires siempre digo que es como el paraíso de los cursitos y talleres.
No, me imagino, claro, que te absorbe, sí, exacto.
Es como que uno tiene la posibilidad de, o sea, no solo por la...
Porque están ahí o van a Buenos Aires a dar talleres, siempre hay un...
Entonces,
claro, hay
uno... Y bueno, hay tanto teatro también, que entonces uno dice, me interesa esto, de repente uno va a ver una obra, me interesó esa poética, dice, bueno, ¿quién es el director? Y da clases, listo, voy a tomar un seminario con fulano para empezar a entender cómo es la búsqueda de su lenguaje... O su visión sobre el teatro en última instancia.
Yo soy la señora de los talleres, yo tomo todo lo que me interesa. Seguro paso tomando talleres durante el día de hoy siempre, lo que hay así, pum. Hay perfeccionas. En la Católica, muchas veces cuando dan, Santiago Emil viene, ofrece talleres, ahí. Siempre que hay.
Bueno, y una diferencia enorme, que justo hoy lo hablamos en un workshop que dimos, que allá la modalidad de trabajo es por elenco convocado. O sea, no está la lógica de la compañía. Desde los 80 más o menos que en Buenos Aires hay muy pocas compañías que se sostengan en el tiempo. Lo que hacen es un director convoca a un, o el director es dramaturgo, que está la figura del teatrista ya, que es el que hace todo, convoca a los actores, se ensaya un año, lo que fuere, se estrena, listo, a otro proyecto. Entonces es muy difícil sostener en el tiempo un mismo grupo de trabajo y en una búsqueda de algo en particular. Para mí, bueno, ya es una mirada más personal, pero digo, es una deficiencia muy grande porque hace que excelentes talentos se vayan perdiendo porque no tienen la posibilidad de ir profundizando en la búsqueda, digamos, de la particularidad del proyecto en sí o de una búsqueda a largo plazo. No es como acá que se trabaja muchísimo en compañía.
Entonces estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Las Ramponi, ya con Fiorella Cominetti, que tiene casi acento argentino. Ay, estamos además con Clara Maidana y Carolina Ferrer. Bueno, y nos van a tocar algo, chicas. Además estamos con Elsa Poblete, con Morín Boys, quería decir algo, sí, y Ramón López. Ay, ¿sí, Elsa? ¿Lo pensó Elsa la respuesta? Y después nos tocan algo para que no se quede sin...
Son muchos temas.
Son
muchos temas, pero...
Solo que veía que Elsa miraba, ponía los ojos para allá, para acá, para allá, para acá.
Sí, son varias cosas para largo, pero... A ver, en resumen, yo hago parte de una compañía de teatro, que es la compañía Teatro Imagen, y esa compañía fundó, formada por Gustavo Mesa, Yael Unger y Tennyson Ferrá, que eran dos actores, el director, y fundaron la Escuela de Teatro Imagen, y ya tiene 30 años de existencia. Y ahí yo hago clases y tengo algunas otras responsabilidades. Lo que hacemos nosotros es que, bueno, hay clases de música, hay un ramo de música, o sea, tratamos de que la gente cante, haga lo que toque instrumento, y llega mucha gente que toque instrumento, y generalmente en los montajes indagamos quiénes lo hacen, quiénes cantan, y tratamos de incorporar esa expresión también. Y la tendencia de la escuela nuestra también es a crear, aunque ya no está de moda, a crear compañía, trabajo en colectivo. Esa es ese es el sello, digamos, y viene mucha gente de provincia, en fin, vienen de Santiago también, y salen y crean compañías y, bueno, encuentran sus propias estéticas y así se funciona. Pero claro, acá no hay escuelas que te formen musicalmente, propiamente, como un intérprete musical o un cantante. Sin embargo, hay mucha, veía Pericles Polifónico, cantan. Siempre hay espectáculos que incorporan
también
el canto.
Cabe un poco más.
Sí, claro.
Sí, cada vez más.
Sí, pero bueno, lo que menciona de las compañías es algo que me interesa mucho, porque se piensa que es como una moda. No, quienes han aportado y han hecho permanente el teatro en este país, en Chile por lo menos, y lo he visto también en el resto de Latinoamérica, son las compañías que logran tener una poética compartida.
Investigar,
y uno se desarrolla como actor también.
Hasta histórico, ¿no?
Claro. Es súper importante para mí.
Si no, estás partiendo siempre, claro.
Es siempre
en cualquier trabajo. O sea, uno trabaja en equipo y tiene un... voy a poner un ejemplo pavo, como un equipo de fútbol, qué sé yo, digo.
Sí, bueno, la compañía te da la opción de ser un artista más integral, de estar encargado de montones de cosas y... Es un modo de producción avanzado que hay que defender y que hay que pelearlo hoy día, porque no se entiende.
Totalmente. Sí, chicas, todo suyo los micrófonos para que
hay
nos toquen
un agua
algo.
Por ahí.
Sí,
ahí.
Miriam Cardoso.
Me entró un plátano, algo en la garganta.
Ah, la tarta en la maldita primavera, ¿eh? La
maldita. Era yo la que tosía mientras hablaban antes. Les pido disculpas.
¿Qué querés, Carito?
¿Qué quisieras, Miriam Cardoso?
Miriam Cardoso, bueno, presente.
Ah, ella Miriam Cardoso ya.
Miriam Cardoso, presente.
¿No? Bueno, la amistad.
Bueno.
Tenemos tanto repertorio que hay que elegir. Bueno, voy a llamar a Miriam. Muy buenas tardes, soy Miriam Cardoso. Estoy acá en Santiago de Chile, muy contenta de ser recibida. Y les voy a cantar una canción que habla acerca de uno de nuestros tesoros más preciados, la amistad. ¿Y qué es la amistad si no? La tolerancia. Así que esta canción está escrita ni más ni menos que a ocho manos por las golondrinas del monte. Y ahora sí, los dejo con este aire de gato.
¡Adentro!
Con un vino y un abrazo te invito al paraíso. Momentos inolvidables con mi compañía. Nos juntamos en la glorieta y largamos la previa. Ya cargamos la heladera, nos prestan la camioneta. Derecho por la avenida llegamos a lo de Nelson. Voy yo, compañero de la vida, tiene un bar en el centro. Mientras Miriam lo entretiene, la norma se afana el hielo. Música, alegría y farra, el alma se desparrama. Vamos al río a tirar piedra, comemos mojarra. Embarrada, reborracha, volvemos a la madrugada. Ir al monte, cantar lejos,
tirarnos unos eructos.
La mejor es la guriza, son todos los días. Ven que te cobijo el alma con sabios consejos, tanta historia compartida. ¡Ah!
Mónica,
es Vallega. Muchas gracias.
La Ramponi en Chile, en el Teatro Coca-Cola City. Jueves 26, viernes 27, sábado 28 a las 20:30 horas.
Locro, truco y mate,
feos de vienesa.
Vamos saltando alambrado, robando mandarina. Ya está listo el clérigo, otra vez al río. Embarrada, reborracha, volvemos a la madrugada. Embarrada, reborracha.
Ustedes son el espejo donde más me gusta mirarme. ¡Salud!
Miriam Cardoso.
Volvemos a la madrugada.
Y las golondrinas del monte. Muchas gracias, chicas. Entonces, ya sabes, jueves, viernes y sábado a las 20:30 horas en la sala Coca-Cola City. Ahí van a estar las Ramponis por primera vez en Chile. Solo tres funciones, no se las pierda. Muchas gracias, Fiorella, Clara y Carolina. Muchas gracias. Bienvenidas.
El chivo que en enero vamos a estar en Santiago.
Ah, sí, Santiago. Sí, exactamente, sí. 2018. Así que bienvenidas. Usted no se vaya, vamos a unos breves consejos y tenemos más el gran teatro del mundo. Aquí vamos a inspeccionar a Edith Stein, saber qué pensaba, de qué sufría, qué padecía. La mártir y santa doctora de la Iglesia. Nos vemos. No se vaya.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el solista Héctor Viveros presentan el concierto fúnebre de Carl Amadeus Hartmann. Además, Vals Fantasía de Glinka y la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff todo bajo la batuta del director titular de la orquesta, el destacado maestro Leonid Green. Jueves 26 y sábado 28 de octubre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com, Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
El optimista cree que estamos en el mejor de los mundos. Pero el pesimista teme que eso sea cierto. Para saber para dónde cambiar, lo invitamos los lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Pienso, luego decido. Los lunes a las 7 de la tarde.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea en diario.uchile.cl, en nuestro Twitter, arroba el Gran Teatro U, y en nuestro Facebook, el Gran Teatro del Mundo. Saludamos a nuestros auspiciadores, los posgrados y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña como todos los lunes. Tuvimos en nuestro primer bloque a las Ramponi, con su espectáculo que van a estar por primera vez en Chile, en la sala Coca-Cola City, ahí en Avenida de Ardiñac, 0163, jueves, viernes y sábado a las 8:30, para que las vaya a ver, no se las pierda, simpáticas argentinas y esa chilena que ya está medio argentinizada por lo demás. Y nosotros nos quedamos conversando con Ramón López, en este caso está aquí como director del montaje actualmente en cartelera, en la sala La Comedia, Merced 349, ¿no? Con el montaje Medianoche, y dirige nada menos que Elsa Poblete, aquí con nosotros también, y a Maureen Boyce. Entonces, don Ramón, ¿cuáles fueron los desafíos de este montaje, de poner a esta monja en escena una vez que estaba el texto de Florencia Martínez, que dijimos en el primer bloque que había sido tomado del propio texto que escribió Edinstein en Holanda, Diálogos Nocturnos, basado en Diálogos Nocturnos? ¿Cómo hacerlo para que se entendiera o cuáles eran las ambiciones del montaje en el fondo?
La intención de poder desentrañar ese texto y acercarlo, sobre todo, a un público de hoy. Y también pensando, para que no haya un prejuicio, la obra no es una obra que tiene el carácter de pastoral, ¿no? Uh-huh. Porque uno piensa, claro, que es una obra religiosa, ella era una monja, qué lata, dice la gente. No. Entonces, en ese sentido, lo que nos pareció más atractivo, y lo hemos conversado con las actrices y también con la dramaturga, que el texto esto nos lleve más a una dimensión humana de ella. Edith Stein, dentro de todo, era una mujer, ¿no es cierto? Si bien fue una mujer muy inteligente y puede estar ahí en un pedestal, en un podio, sí, de la filosofía bastante, o de la religión, lo que nos interesa son los aspectos no contados o no conocidos de una mujer que vivió, que era de carne y hueso y que sentía también. Entonces nos parecía muy atractivo desde esa dimensión poder acercarnos a, un poco más a su pensamiento. Y es así como se construyó el texto y así es como se construyó la puesta en escena, con sentimientos que el público los puede ver aflorar directamente. Uh-huh. Y hay una contraposición de ella con ella misma. En el fondo es un gran monólogo, pero llevado a dos voces. Es la misma Edith Stein, pero también está la aparición, que es una especie de ángel, fantasma, extranjera, que es la reina Esther, que sale del Antiguo Testamento y que llega acá, de alguna manera convocada por la misma Edith Stein, que en el fondo se desdobla.
Porque un personaje que ella mira, lo que le dice.
La idea nuestra es que ella se desdobla en una especie de alma gemela, que es la otra mujer que ella podría haber sido o que ella admiraba, que fue lo que hizo la reina Esther con su pueblo, en la liberación, claro, digamos, del malvado Amán, ¿no es cierto?, a través del rey Asuero, que fue su rey y fue elegido por él, fue elegida por él.
Claro, es lo que le dice que lo que ya hace históricamente, que lo hace mujer, admirarla.
Uh-huh. Y ella, digamos, escondida ya en esa corte, escondida, que era judía, y logró de alguna manera salvar a su pueblo. Entonces esta analogía que Edith la está viviendo, digamos, en la primera mitad del siglo XX, con el malvado Amán, que ahora es Hitler, ¿no es cierto?, uh-huh, que asola y, digamos, está amenazando, y desgraciadamente ocurre el gran holocausto, pero ella se anticipa en sus escritos, en sus pensamientos, intuye que algo viene que es tremendo y nos habla de eso. Y eso es muy atractivo porque es muy contemporáneo también. Ella fue una mujer sumamente atractiva en cuanto a producción de pensamiento filosófico, pero hay que pensar que ella, digamos, estudió primero psicología antes de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra fue enfermera en el frente austríaco. Uh-huh. Tuvo una especie de bullying también, digamos, de sus congéneres académicos. Ella era la única mujer de pensamiento avanzado, entonces eso no debe haber producido mucha satisfacción.
Pero que más bien sospecha, ¿no?
En un pueblo como el alemán, que es súper estricto, uh-huh, y siendo mujer y siendo judía, y siendo, claro, más inteligente que los otros, eran tres razones para poder segregarla, y ella sufrió esa segregación.
Después siendo conversa, además,
claro, y después
sospechosa,
se convierte al catolicismo varios años después. Entonces, bueno, es un pensamiento controvertido, es un personaje que tiene un perfil psicoanalítico sumamente interesante. ¿Y cuáles
séptima
son los,
de siete, claro, era la séptima,
era séptima, claro, la menor de siete hermanos, en una familia bastante... 11 o 7.
11. ¿En la séptima de 11? 11,
perdón.
En la última de 11.
Sí.
En la última de 11.
En la última de 11, hermano. Entonces, el tema es que no es fácil para una mujer como ella vivir esa época. Y eso nos interesaba. Nos interesaba cómo eso se traduce hoy en día. ¿Cuánto de contingente y contemporáneo tiene ese perfil?
Entonces ahora la pregunta viene, ¿verdad?, de cajón, interpretarla.
Las dos actrices te pueden
Elsa,
contar algo más.
Cómo fue y
pero lo que nos interesaba era hacer el ciclo, porque la obra dura como tres minutos en el tiempo real, que es un parpadeo en la noche.
Cuando está, o sea, ella, que empieza a tener.
Tocan la puerta y después vuelven a tocar la puerta. La obra dura una hora, pero en esa hora son tres o cuatro minutos donde ella hace un flashback. Hace rebobina la historia de su vida, porque ya sabe que la van a ir a buscar.
El auditorio, importante que usted vaya con este dato. Yo no me
entonces, ella, lo que nosotros hacemos es, en esa elipsis, la comprimimos en el tiempo, y es lo que alguien puede pensar en una especie de duermevela. Cuando se está quedando dormido, tiene un sueño, y sueña con la reina Esther, y sueña. Y esa reina Esther es ella misma, que se pregunta cosas y se contesta cosas que a lo mejor antes no pudo haberse contestado. Está haciendo un balance, está haciendo un resumen de su vida. Y bueno, ahí justo, contarlo todo, porque la gente tiene que ir a verlo para ver qué es lo que ocurre. Pero puedo contar cosas de la apuesta, pero,
claro,
pero yo creo que ellas pueden dar pistas sobre esa aproximación de un alma gemela, pero completamente opuesta, un espejo. Entonces,
en negativo.
Claro, por un lado está la mujer dura, seca, severa, tosca, y por otro lado está la mujer dulce, ¿no es cierto? Que es la reina Estela, este ángel que es una parte de la dulzura de la Edsan que nosotros no
conocimos. Claro, porque
no
nunca se ve muy severa tampoco esta mujer.
No, pero aspectos biográficos nos dan cuenta de que era una vida un poco, digamos, difícil. No era tan sociable y tan, a pesar que ella en un momento nos revela que lo pasaban súper bien, tenían muchos amigos, pasaban cosas, pero sabemos que también hay una parte de su vida que no fue fácil. Uh-huh. Eso.
Elsa, entonces, ¿cómo fue interpretar a esta Edith Stein?
Imagínate desdoblarme en la morina.
¿Cierto? No, claro, con ese pelo genial, ese traje que tiene en el escenario ahí.
Sí. Claro. Bueno, mira, yo no me quise meter con la parte conceptual, porque no la conozco, es muy grande.
Sí, toda la y no la entiendo. Creo que ya se ha más tratado de unir la parte de su maestro, claro, que el Husserl, nada menos. Y
sí. Ni en lo filosófico ni en lo teológico, digamos. Pero entonces me opté por meterme en lo que su historia humana me transmitía, y eso es lo que de ahí trato de construir una persona que no sé si se parece, no se parece, pero sí construir una persona que luchó por encontrar la felicidad en su vida. Y bueno, lamentablemente cuando la encontró fue esa felicidad fue cercenada por los nazis que la llevaron a Auschwitz. Pero lo que luchó fue por encontrar la felicidad, y creo que eso es muy identificable para un espectador. Y es un tema estupendo hoy en día, en que andamos muy pragmáticos, muy de repente el espíritu, el pensamiento también un poquito chato, y esto te plantifica, mi término preferido, a pensar, a autorrevisarte. ¿Cómo estoy buscando yo mi propia felicidad? ¿Estoy entendiendo por qué estoy en este planeta? ¿Para qué? Creo que son preguntas muy profundas que nos permite hacernos Edith Stein
y el montaje. Ser consecuente también con lo que uno anda buscando. Sí.
Claro, ser fiel a sí mismo. O sea, fue de una valentía enorme por ser fiel a su interior.
Eso sí, hay que valiente, porque más a los 15 años valiente, entiendo que deja de creer.
Piensa tú que nació a fines del siglo XIX.
Sí, 1891, que sí.
Claro, y felizmente tuvo una madre que la apoyó, que la instó a seguir estudiando, qué sé yo. No iban al colegio las mujeres en ese tiempo, y ella lo hizo, en fin. Claro, y después en la universidad, aprender, en fin, claro. El resto lo puede contar.
Sí, no, y eso, lo que habla Elsa de la valentía, estoy completamente de acuerdo. Lo que uno observa en el personaje es el darse cuenta de que uno muy fácilmente puede caer en, bueno, esto es lo que mi familia me ha enseñado, este es mi estándar, estoy tranquila aquí, pero ella es capaz de dar un paso más, y luego otro y otro. Entonces, es un ser que constantemente está buscando, y no descansa en lo que encuentra, sino que busca más. No se conforma, esa es una linda palabra. Y en mi caso en particular, representando a la reina Esther para esta Edith Stein, claro, fue maravilloso, porque lo que siempre conversábamos con Elsa en camarín, en ensayo, es el poder encontrarnos como mujeres en esta búsqueda y en el encontrar juntas un algo. Y eso creo que se logra, porque este diálogo, este monólogo a dos voces, es justamente aquello. Es el cómo una mujer de la tierra conversa con alguien que supuestamente no necesariamente lo es, pero también vivió en la tierra. Entonces, cómo ese vaivén de un lado al otro pasea y genera este encuentro que es finalmente, que es un despertar, pero también es un dormir y descansar. Yo creo que fluyen muchas cosas ahí.
¿Y ahí, Ramón, tuviste que usar alguna técnica en particular, o con estas tremendas actrices se dirigían sola?
No, yo no
sola
soy tremenda. Elsa es una maravilla.
Es más bien.
Me refiero a textos, que había textos que no eran fáciles decirlo con naturalidad y como que fuera un diálogo. Entonces, ahí recurriste aquí. Sí. A ensayar para que saliera.
No, ensayamos. A ver, es una obra que tiene poca acción física.
También, y eso también.
No pasa casi nada. Pero pasan muchas cosas en el interior, en la mente de cada una. Entonces, esa acción interna es la que tiene que aparecer. No es fácil el texto, porque también es un proyecto que surge de... este proyecto, esta obra es la conclusión de un proceso de investigación. No es un proyecto que surge como un proyecto de teatro comercial, ¿no es cierto? Vamos a hacer una obra, una temporada, pum. No, esta investigación, en vez de concluir en un paper, unos documentos, La idea es que se aterrice y que a través del teatro se pueda concluir un proceso de pensamiento. Yo creo que en ese sentido está muy logrado. Encuentro un ejercicio académico bueno, ¿te fijas? Y se construye una obra, hay una dramaturgia nueva y hay un proceso teatral. Es una obra de teatro 100% hecha y derecha.
Tiene mucho todos los que terminaran así, sería
tiene todos los ingredientes, emociona, tiene imagen, tiene pasan cosas, hay proyección, hay sonido, hay música, etcétera, hay vestuario. O sea, es una producción sumamente cuidada. Yo pensé que había que hacerlo así para poder apoyar ese texto que en principio podría ser aparentemente árido, y no lo es para nada, no lo es para nada de árido. Ahora, no sé, el casting fue una intuición. Yo había trabajado con Elsa en algunas otras producciones, me había tocado también dirigirla a ella cuando yo hice mi proyecto de título de dirección, años atrás, hice una obra también, curiosamente se llamaba La señora Klein, que era otra pensadora, una psicóloga judía también de comienzo del siglo XX, y Elsa...
La Melanie Klein.
Sí. Entonces ella accedió a hacer el papel, también lo pasamos súper bien. Entonces tuve el recuerdo de la Elsa y dije, pero claro, esta mujer que es de un carácter tremendo, ahí. ¿Y cuál es la contraposición? ¿Dónde busco un ser que casi es transparente?
Al lado, pero
que prácticamente alguien que
al lado,
sea de la escuela, alguien que ojalá limite. Tenga una participación académica en la universidad. Bueno, la Morín, por supuesto, ¿por qué no? Digamos. Entonces, ¿por qué no la juntamos? Y bueno, y afortunadamente
resultó. Acierto el casting, efectivamente. Porque
también
ella
era,
levita,
era
claro.
Era difícil hacer un casting también con los periodos de ensayo, los horarios, la discontinuidad que tuvimos, pues estuve trabajando varios meses, no teníamos mucho espacio, no había mucho apoyo, entonces, pero lo logramos.
¿Y por qué en el Ictus y no en la Católica, que era lo más obvio, o en la misma universidad incluso?
No,
porque, ¿y en alguna sala dentro del Campo Oriente, en algún lugar?
No, porque queríamos una sala que estuviera, o sea, buscamos salas y afortunadamente el Ictus tenía una disponibilidad los martes y miércoles. Porque ahora todos los teatros están haciendo como camas calientes, ¿no?
Sí, claro, sí.
Entran dos, salen tres.
Sí,
entonces, aquí había ese espacio, hicimos también un montaje, una escenografía que es desarmable y armable, a pesar que se ve bastante sólido todo, pero es bastante desarmable y portátil. Esa fue también una intención para que no fuese una cosa sin nada, vacía, ¿no? Que tuviese una cierta calidad. No lo pudimos hacer en la Católica, porque la Católica está programada con muchos meses de anticipación.
Claro,
entonces, este proyecto no tiene un perfil, como te decía, comercial. Entonces, pero podría llegar a serlo. A lo mejor puede haber un interés de alguien de acogernos.
De la Católica, sí, pues, del teatro de la Católica. Porque eso es lo lógico, que esté ahí y que el teatro, que los teatros de las universidades vuelvan a ser lo que son, acoger los proyectos de sus universidades.
De la universidad, exactamente.
Que no lo están haciendo, se han transformado en unas salas comerciales, punto.
Sí, porque tienen que autosustentarse y esto. Hay una cierta distorsión de los perfiles de cuáles son los objetivos de las grandes compañías nacionales. Ya son complicados. Pero ese es otro tema.
Sí, es otro tema, pero podríamos hablarlo. Estoy de acuerdo con la Elsa. Y creo que debiera ser el primer lugar que te acoja tu propia universidad, en este caso, de donde sale además el proyecto, donde se estudió, es como lo más coherente.
Sí.
Esto que dices tú, como un paper, en lugar de ir a leerlo o ver a alguien ahí leyéndolo con un micrófono, voy a ver una obra.
Está corporizado.
Corporizado, exactamente. Entonces, hay un montaje con todo lo que eso implica.
Claro, y además la Edith había escrito una obra de teatro. Ahora, para ser sincero, la obra de teatro de Edith
¿cómo era eso?
No es tan buena. Que no me escuchen, no está en nada.
¿Qué le
pero
faltaba,
la obra es cortita, tiene 10 páginas y es un pasaje de este encuentro con la reina Esther, que está todo incorporado en la obra. Lo que pasa es que la obra se extiende y se esponja con aspectos biográficos de su vida, y ahí es donde se pone más entretenida.
Perfecto.
Lo otro es más bien un homenaje que tiene un carácter, digamos, pastoral y evangelizante, etcétera.
Uh-huh. Ya, o creyó que hace una obra de teatro y que dejó dos mujeres conversando.
Y era muy interno, era para hacerlo, estoy defendiéndola. Era para el cumpleaños de la madre superior al convento.
Y era una obra para ser representada en el convento.
Por ellas mismas.
Claro. Entonces,
Elsa, pero esa pregunta te iba a hacer, ¿y tú tenías ganas de hacer una monja así dentro de tu repertorio? Estaba él, porque yo vi la escenografía y le dije a Ramón, lo primero que le dije, yo me muero ganas de ser una monja, yo quiero ser una monja de claustro, así monja. Yo como siempre he querido, ¿tú tenías
¿Nunca
ganas de
hacer una monja?
Una monja de claustro, pero así como...
No me había tocado ser una monja.
Monja de claustro, Carmela, pensadora.
Y tampoco una filósofa.
Una Sor Juana.
Y tampoco una mujer que pasa de ser judía a ser atea y luego al cristianismo. Y eso es lo que me llamó profundamente la atención. En cuanto Ramón me lo comentó, que fue el primer antecedente que me dio, yo dije, tengo que conocer a esta persona y tengo que apropiarme de sus pensamientos y claro, ahí que, estamos.
Exacto, porque después es reconocida como mártir, es reconocida como doctora, como santa, claro, sí, Teresa, claro. Benedicta, santa, de la Cruz. Entonces, sí, tiene
por la iglesia,
claro. Y con estudios sobre la Cruz, con toda una investigación muy que ha hecho un tremendo aporte teológico.
Claro. Y Morín, ¿tú por dónde tomaste tu personaje? ¿Cómo, cuando te invitaron a este proyecto... ¿Cómo fue tu mirada? Decir?
A ver, mi mirada fue de primero agradecimiento, porque ciertamente era un proceso que yo había escuchado hablar y que me parecía atractivo, porque cuando nosotras como actrices entramos a la fase final del proyecto de investigación completo, que ya llevaba, no sé, 8 meses.
Sí, un año. Sí.
O un año, probablemente. Entonces, ya eso para mí fue agradecimiento total. Supe que iba a participar Elsa y casi morí de amor, lo debo decir. Entonces ya todo se fue creando. Ramón se sentó conmigo con mucha pausa y mucho cariño a explicarme lo que estaba buscando. Todo eso fue como guiñándome ojos, ¿no? Y dentro de mi propia vida, así a nivel interior, claro, yo vengo de una familia cristiana totalmente, en donde la montaña rusa interior que uno vive en aspectos de fe se veía mucho en el personaje de Dichstein. Entonces, es algo que me llama la atención hacer, que digo, es lindo hacer teatro de este tipo, que habla de cosas de las que muchas veces no se habla. Por lo tanto, lo encontré muy... muy sexy, muy atractivo a realizar. Y hacer el personaje una reina, bueno, ya dice, ¿no? Todas íbamos a ser reinas.
Bueno, claro.
Así que también es un deleite ser alguna vez reina en el escenario. No, ha sido un gran regalo, un trabajo muy atractivo, muy interesante. Desafío importante también.
Hay, eso que decía de mucho, los textos. Y de
a todo. Nivel de texto, es un desafío a nivel de sostener una obra. Ha sido fantástico.
Y de transmitir, sí. Transmitir el estado interior.
Está resuelto, eso te iba a decir, con inteligencia, porque yo pensé que iba a ser un poco más lastimero desde el punto de vista de que ella sufre tanto y tiene tanto conflicto, que pensé que ahí, claro, yo me pregunté.
Es que el sufrimiento tiene otro concepto aquí, el sufrimiento no es la pena, no es la tristeza, es horroroso.
No es el melodrama.
Claro, sino que es la crisis permanente del desarrollo, o sea, de algo que está en desarrollo, de un ser humano que está conociendo la vida y entonces eso, claro, aunque sea para Ojal es una felicidad también, digamos. Entonces eso es lo que muestra la obra, y eso a mí me interesa mucho. Yo soy atea y he encontrado ahí...
Y se ha convertido.
Sí, ya voy a tomar los hábitos próximamente, pero me doy cuenta cómo la espiritualidad, el alma, son patrimonio de todos, ¿no? Los seres humanos, y nos encontramos, le ponemos distintos nombres y es así.
Yo creo que hay una cosa bien atractiva en la obra también desde el punto de vista de puntos de vista frente a la fe y el comportamiento humano. Yo encuentro que la obra es súper ecuménica. O sea, es una obra en que uno descubre que la Dichstein, aun si fue madre católica, no dejó de ser judía, de alguna
bueno,
manera.
Bueno, siempre, claro.
Entonces es reinteresante esa transversalidad.
Fue sumando.
Fue sumando, no dejó 100%. Estaba la preocupación por el pueblo, por la salvación del pueblo, está en sus textos originales. Pero era profundamente cristiana también. Y
así
también
ya
el
sabes,
dolor,
si no conoce a Dichstein, puede ir a conocerla a la Sala La Comedia en Merced 349 con la obra Medianoche, dirigida por Ramón López, interpretada por Elsa Poblete y Maureen Boyce, que han estado con nosotros aquí hoy día en el Gran Teatro del Mundo. Los martes y los miércoles a las 8 de la noche.
Así es.
Una mirada para entender al ser humano.
Exacto. Y si la conoce, puede ir a deleitarse ahí un poco más. Muchas gracias, Francisco, que me dice adiós a Gabriela y a Roberto y a todos ustedes que nos sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde. Ramón, nos vamos. Ya pasó volando el tiempo, el inexorable paso del tiempo. Que tenga buena vuelta a casa. Venga el próximo lunes, entonces, aquí lo esperamos. Que esté muy bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.